Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brandon Flores, bienvenidos a mi canal. Un canal donde hablamos sobre el crecimiento espiritual y sobre cómo tener una relación a través de Jesús. Así que, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un cordial saludo y un gran abrazo. Me acaba de pasar algo terrible. Acabo de terminar de grabar. Y por no sé qué pasó, sin querer le moví a la hora de que iba a editar el nombre. Y no se guardó. Entonces, esta va a ser mi segunda grabación. Que con mucho amor lo hago, pero me da coraje a la vez. Entonces, el día de hoy, y hoy quería compartirles, que voy a volver a compartirles, sobre la fe, lo que produce la fe, cuáles son los resultados de tener fe. Porque incluso puedo decir que hay buena fe y hay mala fe. Han oído esa frase, ¿no? No, es de buena fe, no, es de mala fe, ¿no? Entonces, puedo decir que puede que tengamos fe, pero en ocasiones no sea muy buena. Porque tenemos fe o creemos en algo, pero en ocasiones nos pasa que dudamos. Y no sé si sea el único, pero de repente me he puesto a pensar si lo que hago es lo correcto. Si realmente hay un Dios, si hay tres personas que comparten la misma poder, la misma existencia. Si Dios creó al mundo en 6 días. Si realmente hay algo más allá. No sé si me doy a entender. De repente llega como ese punto en el que nos ponemos a cuestionarnos sobre algunas cosas que son importantes, que es a través de la fe. Hay un libro y un capítulo específico en la Biblia, que es Hebreos capítulo 11, que habla todo acerca de la fe. O sea, lees todo el capítulo y todo el tiempo, por la fe Abraham abandonó la tierra, bla, bla, bla. Por la fe entendemos haber constituido el universo en 6 días, en el séptimo día de reposo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es un capítulo entero donde habla acerca de la fe. Entonces, la fe es parte de ir más allá de lo tangible, es más allá de lo que podemos ver, pero es algo que podemos comprender por medio de lo que Dios nos da, por medio de sus escrituras. Por medio de la fe podemos entender que hay un Dios soberano. Por medio de la fe podemos comprender que hay un Dios que nos ama. Por medio de la fe podemos entender que Dios entregó a su Hijo y que Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros, que murió y resucitó, que murió por nuestros pecados y se levantó de la cruz al tercer día, que Él vive en gloria y que reina para siempre. Por la fe podemos entender que escogió a todos los héroes del Antiguo Testamento. Por la fe podemos entender que tenemos una esperanza y que resucitaremos en el día postrero. Por la fe podemos entender que Dios cumplirá cada una de sus promesas que nos ha dado a la iglesia. Entonces, la fe es el ancla del cristiano. La fe es nuestro motor que nos ayuda a seguir adelante. Si muchas veces tú y yo no tenemos fe, significa que estamos perdidos. ¿Sabes? Cuando muchas ocasiones estamos perdiendo la esperanza, decimos, ¿sabes qué? Estoy perdiendo la fe. O no le tengo fe a algo, no le tengo fe a alguien. Entonces, la fe es indispensable en la vida de cada uno de nosotros. La fe es de suma importancia. Entonces, entendemos la fe como el creer. Creemos en la venida de Jesús. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Creemos que Jesús resucitó y resucitaremos. Creemos que Jesús regresará y reinará por siempre. Entonces, eso es fe. Ahora, quiero empezar con el libro de Romanos capítulo 5 y lo voy a leer del 5 del 1 al 11. Versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Antes, en el Antiguo Testamento o en la ley, podemos entender que todo lo que hacían los antepasados eran obras. Todo se hacía por obras. Querías ser justificado, querías ser salvo, tenías que hacer obras. Entonces, tenemos que entender que las obras no nos justifican. Las buenas acciones no nos hacen salvos. No, pero yo soy muy bueno, yo ayudo a la gente, apoyo a la sociedad. La Biblia dice mismo en Romanos que no hay ni uno solo bueno. Que todos somos pecadores y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos ver la gloria de Dios. Entonces, fuimos sacados de ellos por amor a nosotros. Entonces, las obras no nos justifican, las buenas acciones no nos van a salvar. Lo que nos da identidad a nosotros y lo que nos hace justos es creer. Eso significa y se llama fe. Entonces, la fe, el creer en Jesús, dice que nos justifica. Y el justifica habla en un término presente y en un término como un pasado simple. En inglés soy muy malo para entender esto, pero en español no sé por qué lo entiendo. Pero dice que somos justificados. Habla como de un acto que ya fue, pero un acto que es. Pero no un acto que será. Porque no dice, seremos justificados. No, dice, somos justificados. O fuimos declarados justos. Entonces, no habla que lo seremos de aquí a 10 años. De aquí en el culto 307. No habla de 15 Aves María. No habla de que tengas que hacer algo para ganarte la justificación de Dios. Sino solamente creer en Jesús. Entonces, no habla de serlo, sino de serlo ya. No habla de serlo, sino de que ya es. Entonces, incluso hay una parte en la Biblia que dice que el que niega a Jesús ya es condenado. No dice que va a ser condenado, que tenga que pasar un juicio, sino que solamente el simple hecho de negar a Jesús ya fue condenado. Hay otro texto, que no me acuerdo dónde viene, dice que las cosas que ya fueron es como si fueran. Y las cosas que son ya fueron hechas. Ya se está un poco revuelto, ¿no? Puede ser trabalenguas. Pero ¿qué quiere dar a entender? Que las cosas que están por pasar es como si ya fueran en el preciso momento. Un ejemplo, el que roba, no importa si es la primera vez o ya es todo un experto, no se convierte ladrón en el transcurso del tiempo. No es decir, se va a ganar un diploma de ladrón de aquí a 10 años, ¿no? No, sino ante la sociedad, el que roba es un ladrón. Ante la sociedad, el que toma malas decisiones, el que se droga y se dedica a eso, y es un drogadicto. No significa que tenga que pasar un tiempo en específico para que lo sea. Espero darme a entender. Entonces, habla que esta fe nos da paz para con Dios. ¿Qué significa esto? Que ya no somos enemigos más de Dios. Antes éramos enemistados con Dios. No podíamos estar cerca de Dios porque había una barrera que nos lo impedía, la barrera del pecado. Entonces, solamente una persona que era el sumo sacerdote, de acuerdo en el tabernáculo del Antiguo Testamento, era la única persona que podía estar cerca de Dios, que podía pedir por nosotros y que nos podía hacer las paces temporalmente con Dios. Entonces, tenemos paz para con Dios. Ya que hablamos de una paz, aquí no habla de una paz interna del yodo, del Buda, del yin y el yang, o como quieras llamarlo. No habla de esa paz. Sino que habla de una paz de que ya no hay una enemistad. El libro de Levíticos, uno de mis libros favoritos, no precisamente mi libro favorito, pero sí es uno de mis libros favoritos. Habla de sacrificios, viandas y ofrendas. Y habla sobre todo, ofrenda de paz, ofrenda sobre borrar pecados, ofrenda de estar con bien, ofrenda de purificación del pueblo, ofrenda de reconciliación, ofrenda de tartas o tortas, no tórtolas, sino literal tortas, levadura de pan, de granos, y infinidad. Me encanta mucho leer esta parte en la Biblia. Pero específicamente los sacrificios eran para poder estar bien con Dios. Todo sacrificio. Entonces, había uno para borrar pecados. Y esto significaba que tú deberías morir. O sea, el pecado literalmente es, mereces muerte, ¿no? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? El pecado nos lleva a la muerte. Entonces, todo sacrificio implicaba que tú deberías morir. Todo pecado nos lleva a la condenación y a la muerte. Entonces, tú llevabas a un animal que en este tiempo sí se manejaban sobre clases sociales. No que Dios miraba las clases sociales, pero sí a la hora de entregar sacrificios. Si eras de una clase media, por así decirlo, jerárquicamente, tú llevabas un becerro. Llevabas un borrego, perdón. Si eras de clase alta, podías llevar un becerro o un toro, porque tenía las condiciones para llevar algo mejor. Pero si en este caso no fueras de clase media ni de clase alta, fueras de una posición más humilde, Dios te dejaba ir al cerro, al monte, o donde fuera, para encontrar un palomino y llevarlo ante Dios. Y ese era tu sacrificio. Entonces, para cada sacrificio que se hacía, ya fuera el del becerro, dice que el sacrificio subía como olor fragante ante Dios. Cuando se sacrificaba al toro, dice que subía el olor fragante ante Dios. E incluso, el sacrificio más insignificante para los hombres, era el mismo sacrificio que el del becerro y que del toro, porque dice que este sacrificio subía como olor fragante ante Dios. Entonces los tres sacrificios subían de igual forma ante Dios y para Dios era agradable. Entonces, todo lo que tú hagas de corazón para Dios es un olor agradable para Él. Entonces, para explicar esto de los sacrificios, uno borraba los pecados, uno era una ofrenda de paz. El sacerdote hacía un sacrificio por todo el pueblo. Y esto representaba que el pueblo podía estar en paz con Dios. Que Dios ya no se podía enojar con ellos, que ya había muerto alguien por todos ellos. Entonces, entendemos mucho tiempo después que Cristo hizo las paces con Dios. Cristo, por medio de su sacrificio, hizo que el hombre y el padre tuvieran paz y no estuvieran más enemistados. El gran sacrificio, como lo podría decir Hebreos, de un sacrificio de una y para siempre, es el que hizo que tuviéramos paz para con Dios. Esta palabra paz proviene de paces, de hacer las paces. Entonces, entre reyes y las naciones, cuando había guerra, pues se daban a morir. Pero había un momento donde también hacían las paces. Y estos pueblos tenían paz porque habían llegado a un convenio. Este como un comentario extra. Entonces, una, la fe nos hace justos. Dos, la fe hace que tú y yo tengamos paz con Dios, paz para con Dios. Como tercera, la fe nos posiciona en un lugar de honor. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que la fe hace que tú y yo estemos en un lugar inmerecido, que es tener un lugar en el reino del Señor. Entonces, Dios nos da su gracia y su favor inmerecido, que no lo merecíamos. Nos da la confianza y la alegría de participar de la gloria de Dios. ¿Tú se acuerdan cuando dije que, según Romano, dice que todos somos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios? Entonces, hace entender que nadie de nosotros podíamos compartir de esa gloria. Pero dice que ahora, por medio de su fe, por medio del sacrificio de Jesús, podemos compartir y ver su gloria. No sé si se acuerdan en el momento que Cristo fue transfigurado en el monte con Jacobo, Juan y Pedro. Se transfiguró delante de ellos, aparecieron dos hombres que fue Moisés y Elías. Dice que Cristo lo vieron con toda su gloria. O sea, se despojó de las ropas terrenales, no sé, su... No sé qué traía Jesús, pero se despojó de eso y aparentemente se transfiguró y tomó otras ropas celestiales. Y sus discípulos lo vieron con toda su gloria. Por eso, tiempo después, cuando en el Evangelio de Juan escribe: y vimos su gloria y gloria del primogénito, llena de gracia y de verdad, es porque vieron a Cristo con todo su esplendor, con todo su poder. Y entonces nosotros seremos partícipes de ver a Jesús de nuevo con todo su esplendor, con toda su gloria. Entonces, hago hincapié, creo que qué padre ver a Jesús. Y creo que ese es el sueño más anhelado por todos nosotros, sus seguidores, poder conocer a Jesús. Creo que no es que Dios nos recompense, no creo que es que estemos en el cielo, no creo es que tengamos una corona, sino que el acto más increíble de todo lo que estamos esperando y anhelando con ansias es poder volver a ver a Cristo y a Dios cara a cara. Entonces, dice que la fe, entonces nos posicionan en lugar de honor, pero ahora la fe produce alegría al enfrentar pruebas y dificultades, porque esto, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pero en la Reina Valera diría paciencia. Pero dice que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Ahora, voltea a ver a quien esté a tu lado y checa si realmente se alegra cuando le va mal. Y si no lo conoces, también voltea a verlo, ¿no? Si se alegra, si le está yendo mal. Entonces, dice que nos tenemos que alegrar cuando tú y yo tenemos pruebas y dificultades. Ahora, si la fe no te produce alegría en los momentos difíciles, significa que tal vez no tengamos tanta fe. Ájale, creo que se durmieron. Me encantaría verle sus caras, te lo juro. Pero no sé, pero lo voy a volver a repetir. Si la fe no te produce alegría en los momentos difíciles, significa que no tenemos tanta fe. Porque está dando a entender este texto, está dando a entender que nos tenemos que alegrar en los momentos difíciles porque sabemos que nos van a ayudar a tener más resistencia. La Reina Valera dice a tener más paciencia. Pero me gusta la palabra resistencia porque la puedo asimilar con el ejercicio. Creo que todos hemos hecho ejercicio alguna vez en toda nuestra vida. Y yo recuerdo que hace un año todavía le metí duro al ejercicio. Ya de casado está bien canijo. No tengo ni tiempo ni para mí. Y más con un bebé. Ha sido un poco rudo. Pero lo disfruto con todo mi corazón. A tener a mi familia. Pero entonces, si podemos tomar la palabra resistencia, creo que cuando dicen no tenemos tanta resistencia, creo podemos entenderla o compararla con tener aguante. Y para aquellas personas que realmente no hacen ejercicio y están escuchando este episodio, creo que la mejor palabra que debería decir en vez de resistencia sería condición. Es decir, alguien que hace ejercicio tiene mucha condición o tiene mucha resistencia. Yo la verdad ya corro y no. Ya como que mi panza y mis piernas ya no dan para más. Entonces, dejé de practicar y perdí resistencia. Dejé de entrenar, perdí condición. Entonces, mientras más haces algo o practicas, tienes más condición. Mientras dejas de practicar algo, pierdes resistencia. Entonces, cuando tú no te alegras en los momentos difíciles, significa que no estás practicando tu fe. Y por eso te enojas cuando te va mal. Entonces, mientras más pongas en práctica tu fe, más soportará las pruebas. No significa que te tengas que alegrar porque te dejó la novia, ¿no? No significa que te tengas que alegrar porque te corrieron el trabajo. No significa que te tengas que alegrar porque fuiste rechazado por un grupo social. Sino que se refiere que te tengas que alegrar porque sabes que esto te va a ayudar para lo que viene. ¿Y sabes por qué te tienes que alegrar? Porque significa que entiendes que eso no era para ti y que Dios tiene un lugar mejor para tu vida. ¿Sabes? Si estás pasando por un momento de desamor, sé que es difícil en algunos momentos, pero Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sabes? Si te fue mal en tu trabajo, Dios tiene un mejor trabajo para ti. ¿Sabes? Si estás pasando una racha mal en tu familia, recuerda que Dios pondrá los buenos momentos y pondrá restauración en tu familia. Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios es un Dios de amor. Dice que entonces esta paciencia o esta resistencia produce carácter. El carácter produce esperanza en cuanto a la salvación, para que cuando haya problemas no haya desilusión. Entonces, cuando nos vaya difícil, lo que nos va a ayudar a no perder la fe, cuando estemos en dificultades, lo que nos va a hacer que no entremos en desilusión es tener fe en Dios. Es tener fe que nos va a rescatar. Es tener fe que Él es el Dios del oro y la plata. Tener fe que Él es el Dios que restaura familias. Él es el Dios que perdona. Él es el Dios de oportunidades. Eso es fe, es creer en todo lo que hemos visto durante toda nuestra vida. Y si hay alguien que por primera vez oye, Dios tiene un mejor propósito para tu vida. Entonces, dice que cuánto y con cuánta ternura nos ama Dios. Quiero contarles, no voy a contar qué me pasó, por amor a muchos, pero hace un año tuve una desilusión en la iglesia y quería dejar todo, ¿sabes? No quería saber más de la iglesia, incluso me estaba alejando de Dios. Y creo que Dios por algo puso a mi esposa en mi vida, porque fue la persona que me reanimó, me reconfortó y me hizo entender que Dios no tenía la culpa, que la iglesia no tenía la culpa. Y me hizo amar de nuevo lo que yo estaba perdiendo, el amor y la pasión. Entonces, creo que la fe implica incluso con las personas que te rodean. Implica todo lo que construyes y todo lo que somos. Entonces, Dios nos declara justos y tenemos la seguridad de ser salvos de la condenación. La muerte de Cristo nos libra de ser condenados. Tenemos paz con Dios, que nos asegura un lugar en su mesa, un lugar que no merecíamos, un lugar que no éramos dignos, pero por medio de la fe entendemos todo lo que Dios hace y seguirá haciendo en nuestra vida. La fe es el ancla del creyente. No importa el pecado, no importa dónde estuviste ni dónde estás, Dios es un Dios de oportunidades. Nos brinda su fe para que tú y yo seamos justos, tengamos paz, nos dé su gracia, nos alegramos en los momentos difíciles porque entendemos que Dios tendrá algo mejor para nuestras vidas. Tenemos un Dios bueno y grande que nos ama con amor eterno. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias por este momento? Dios, te doy gracias porque eres muy bueno y porque creo que tu misericordia son nuevas cada mañana. Me encanta entender que muchas veces, Dios, podemos estar en dificultades y tener momentos difíciles. Pero por medio de la muerte de tu Hijo, por medio de la fe que nos has otorgado por su sacrificio, podemos entender que siempre hay un lugar en tu mesa, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre nos abrazarás con lazos entrelazados y que tu amor cubre cualquier imperfección. Te pido que a todos los que están oyendo, a mis hermanos, tú les des más de ti, les des más de Jesús, sino porque les haga falta, sino porque necesitamos de Cristo día con día, pero que también puedas aumentar su fe. Te pido que restituyas y restablezcas todo lo que hace falta en su vida, en su familia, por medio de tus riquezas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.